Ser Podcast.
España fue campeona en 2010 con los Casillas, Xavi, Iniesta y compañía. ¿Se puede comparar a la generación actual, a los Rodri, Lamine y compañía, con aquellos campeones del mundo?
Ha llegado el momento.
No, sí.
Para mí no.
Hoy.
¿Y sí qué?
Como has dicho no, te digo sí.
No.
Con Bruno Alemán.
Esa es tu opinión.
Claro. Sí. Con Axel Torres Garrido.
Imposible.
El que pueda que empate.
Niño, qué bonito es cuando juega la pelota. Niño, jugador es vital. Qué bonito es cuando juega la pelota.
Vamos allá, episodio número 13 del que pueda que empate. Estamos hoy en un día distinto, ya lo estáis viendo los que nos estéis viendo en YouTube, en Spotify, sea donde sea que nos veáis. Primer día libre o día sin partidos desde que empezó el Mundial y hemos hecho un fichaje. Laura Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, gracias por invitarme.
No, gracias a ti por pasarte. Estamos aquí en un sitio maravilloso, es en la piscina de nuestro hotel. Rascacielos de fondo, la piscinita aquí, nos hemos puesto gafas de sol, no pinta mal el día de momento, ¿eh?
Hombre, no, empezamos así, pues eso, desde el 11 de junio, ¿no?, que fue el inaugural, ha habido todos los días fútbol y hoy que nos toca descansar, pues qué mejor paraje, ¿no? Pero tengo ganas de ver a Axel y a Romero también, ¿dónde están?
Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, estamos recién llegados a Los Ángeles, que es donde vamos a jugar el partido de los cuartos de final contra Bélgica en un par de días. Siento decirte que yo me alegro de que no sea día libre, porque eso significa que España continúa en la batalla y a pesar de la imagen de Ignacio Marcano, que es fantástica, mi fondo es la pared de un hotel. O sea, que estáis en un sitio paradisíaco, sí. Aprovechar el día, pero en un campeonato del mundo, mientras España esté presente, se libra poquito y afortunados por contarlo.
Podrías estar en Ávila perfectamente y no sería mentira, ¿eh?
Su pueblo de Ávila.
Tranquilo que todo llegará. Mi pueblo es Santa Cruz del Valle, está en el Valle del Tietar, está mal que yo lo diga, el pueblo más bonito de la provincia de Ávila y el pueblo más bonito de Castilla y León. Y si Dios quiere, el día 6 de agosto, que es el Día del Cristo, allí estaremos para pegarnos un buen homenaje y unas buenas fiestas, que yo creo que nos las hemos ganado, ¿no?
Seguro. Y en la ciudad de Barcelona, Axel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me parece que tú no tienes día libre, por lo que he escuchado, o tienes otros quehaceres que no son profesionales ahora.
No, sí, o sea, tengo un programa en la tele, en Dazón, a las 8 mías. Lo que pasa es que tengo que ir bastante antes porque me van a cortar el pelo, porque me han dicho que ya lo llevo larguísimo y que hay que la última semana hay que salir muy guapos y que me cortan el pelo. Entonces,
¿y Axel,
o sea, eso no es una decisión, no es una decisión Axel propia? O sea, te dicen, oye, tronco, esto ya hay que cortarlo. O sea, no eres tú que digas, me voy a cortar el pelo porque me veo ya un poco como un cromañón, sino que te dicen, oye, Axel, ya tienes que pasar por talleres, ¿no?
Es correcto. Es verdad que a ver, siendo sinceros, ¿vale? Como durante el año futbolístico me cortan el pelo en la tele, pues entonces me adapto a sus timings porque son ellos los que deciden cuándo toca. Bueno, la señora encargada de vestuario y maquillaje es la señora que decide cuántas veces se corta el pelo, que también depende un poco del presupuesto que tiene ella, ¿vale? Entonces pues bueno...
Porque pagar no se te ha pasado por la cabeza, ¿no? Pagar no se te ha pasado...
Pero dependerá de tu pelo, no del presupuesto.
Yo pago cuando no es temporada futbolística, es decir, todos los años hay una o dos veces que pago el corte de pelo, que es cuando me voy de vacaciones. Entonces me voy a cortar el pelo yo y lo dejo ya muy corto para todas las vacaciones. Pero si hay temporada futbolística, es la señora de maquillaje y vestuario quien decide, la estilista, quien decide cuándo toca y cuándo no toca.
Nada, te veremos guapo esta semana seguro, Axel. Hemos hecho los deberes, Axel, me dijiste que preguntara por aquí por Dallas si eran conscientes del boom que había supuesto su serie, o la serie de Dallas, mejor dicho, en España. Lo pregunté a dos personas de diferente edad, a una mujer que trabaja en seguridad en el IBC de 40 años, más o menos, me dijo que tenía 39, y a un chico de 23. Se ve el gap generacional, porque la mujer de 39 lo sabía todo de la serie. Me dijo, sin mirarlo en internet, me dijo que sabía que se había visto la serie en 130 países. No sabía concretamente que en España había sido un boom tremendo, pero sí que a nivel internacional pues había tenido muchísimo, muchísimo impacto. Y el chico de 20 y pico me dijo que sabía que existía la serie, pero que no sabía nada más. O sea, que
oye, Bruno, necesito una aclaración.
Sí, tienes que hacerla, tienes que hacerla, porque hemos recibido mucho hate, ¿eh?
Mira que hemos dicho cosas durante todo el podcast, buenas, malas, regulares, habrá de todo, pero metí la pata hasta el corvejón, imagínate ya, claro, porque había una serie que se llamaba Dallas y la otra que se llamaba Falcon Crest, y yo mezclé los protagonistas y mezclé la serie que veían en mi casa cuando yo me tumbaba en el sofá después de la siesta, que mi abuelo decía, oye, esta es la serie que hay que ver, y era Falcon Crest, no era Dallas. Bueno, pues hemos hablado de Pedri, hemos hablado de las milongas. Sí, de las milongas del fútbol internacional, de los cromitos que os habéis inventado durante la primera fase. Hemos hablado de todo y bien, la gente, oye, te he escuchado con los dos mejores del fútbol internacional y tal, pero esto, la que me han pegado con Dallas y Falcon Crest, bueno, sí, que sí, que
error garrafal,
Error garrafal. Mezclé series y mezclé protagonistas. Solo acerté en lo de Lorenzo Lamas, el rey de las camas, Laura.
No, no, pero Lorenzo Lamas.
Lo sabía.
Lorenzo Lamas sale en Falcon Crest.
Sí, Falcon, pero que acerté en cómo en el nombre y en que eso es, acerté.
Y Melissa, ¿no? Había una que se llamaba Melissa y Chulí o algo así, no sé.
Bueno. Chulí sí que me suena, ¿eh? Sí. Bueno,
sí,
que hemos hecho
el... Claro, ese era Karate Kid, yo creo que ahí vais por otro lado.
Hay uno de los mensajes, creo que es en iVoox, buenísimo. Que nos dice, menos mal que sabéis de fútbol, porque si os ponéis a hablar de series no os ganaríais la vida. Y toda la razón, mezclamos series. Bueno, las mezcló Romero y ni Axel ni yo fuimos capaces de corregirle. Así que bueno, utilizamos el episodio 13 para corregir. Cuartos de final ya en marcha, prácticamente podemos decir. Francia-Marruecos, España-Bélgica, Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza. Axel, aprovecho, este podcast se va a colgar en la mañana de miércoles. Vamos a estar ya pendientes de los partidos y una Bélgica que va de menos a más y que de momento ha echado a Estados Unidos del torneo y que viene en buen momento. Va a ser nuestro rival, Axel.
Sí, sí, un equipo que va a más, efectivamente. Un equipo que yo creo que en fase de grupos generó bastantes dudas, sobre todo en los dos primeros partidos que no fue capaz de ganarlos, que los empató contra rivales que se podían considerar inferiores como Egipto e Irán, aunque ya vimos ayer el nivel que dio Egipto. Y luego yo creo que hay un punto de inflexión muy claro, que es el cuando va perdiendo contra Senegal, hace unos cambios Rudy García que parecían absolutamente... bueno, que le podían costar el puesto. Si perdía después de hacer esos cambios, yo creo que se acababa ahí la era Rudy García en Bélgica. Quitó a Kevin De Bruyne, lo cual no me parece mal. Creo que Kevin De Bruyne ya no está para jugar. Y quitó a Jeremy Doku, y eso sí nos generó mucho impacto. Nos parecía una decisión muy, muy arriesgada. Bueno, entró Luke Bacchio. Entró también en ese tramo final Romelu Lukaku, por supuesto, y metió también a Hans Van Aken. Bueno, el equipo, André Onana, el equipo mejoró, consiguió remontar contra Senegal, y con prácticamente los mismos que habían acabado contra Senegal, le pegó un repaso a Estados Unidos, de los mayores que se han visto en esta Copa del Mundo en fase eliminatoria. Por lo tanto, llegarán muy finos, llegarán con mucha confianza, con De Ketelaere además haciendo dos goles, que es lo que le estaba faltando, y con Lukaku tan enchufado, con Trossard a un gran nivel, con Luke Bacchio a un gran nivel, con la lesión de Onana, que es importante y que de hecho en el último partido fue el que entró en la posición de De Bruyne, pero es verdad que cuando se lesiona Onana, el que entra es Van Aken y marca gol. Por lo tanto, yo creo que va a formar contra España con los mismos, ¿eh? Con Raskin en el doble pivote acompañando a Tielemans, y con Van Aken por delante en la posición de media punta. Y luego en bandas, Luke Bacchio, Trossard, y arriba De Ketelaere. Yo lo veo bastante claro que va a jugar así, aunque bueno, quizás Rudy nos sorprende con alguna con algún detalle para despistar a España, para que no lo tenga previsto, pero yo creo que por cómo llegan todos estos, debería ser ese el equipo de centro del campo hacia arriba.
Romero, no sé si crees, ya tenemos a Estados Unidos eliminada, ya no queda ninguna anfitriona. Pasó lo que todo el mundo ya sabe con Balogun en la previa del partido. No sé si crees que ese ruido previo le vino incluso en contra a Estados Unidos en esa previa del partido.
Pues a lo mejor, probablemente. Yo tengo que decir que suelo ver de una manera bastante neutral los partidos en los que no juega España. Quiero decir, me alegro de que ganen el que lo merezca. En esta ocasión tengo que reconocer que iba con Bélgica a muerte. Y no porque la considere inferior a Estados Unidos, que no. Sino porque toda la golfada que habían hecho me hizo cogerle manía al equipo de Pochettino y quería que palmaran. Dicho esto, a mí todo lo que ha dicho Axel Torres es que me da un poco de miedo, ¿sabes? Porque antes del partido de Portugal decíamos los dos equipos más parejos, libra por libra en el centro del campo se pueden comparar, en los centrales, ta, 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 ta. Y ahora parece que libra por libra hay pocos jugadores de Bélgica que podrían tener un sitio, no ya en el 11 titular, que creo que ninguno, en la convocatoria de la selección española. Eso que dice, más la remontada de Senegal, más que se jugaba el puesto del seleccionador nacional, son estas cosas en el Campeonato del Mundo que te hacen oler que el partido en cuartos de final no va a ser sencillo. Ninguno en cuartos de final es sencillo, pero creo que el peor enemigo que podría tener España para el choque aquí en Los Ángeles el viernes es considerar que Bélgica es un peldaño por debajo de la dificultad que nos podríamos haber esperado en ese cruce de la competición. Para mí ese es el tema, que el equipo salga con la mentalidad de Portugal y no, por ejemplo, con la mentalidad de, voy a un extremo, de Cabo Verde.
Será Bélgica el rival de España. Estamos contando el Mundial desde Estados Unidos, unos estamos en Dallas, otros ahora mismo con la selección española en California, ya sin anfitriones en el torneo. Estados Unidos fue el último en caer. Vamos a escuchar lo que decía Tyler Adams, el centrocampista de la selección estadounidense, sobre el legado que puede dejar esta generación de futbolistas en la juventud en Estados Unidos.
I think we came out here with the ambition that we can go really far in this tournament. We didn't obviously go as far as we'd like. That being said, if we inspired just a few kids throughout this journey, then we did something right.
Dice Tyler Adams que venían con una ambición muy grande a este mundial, querían ganarlo, querían llegar hasta el final, que no han podido conseguirlo, pero que si han podido inspirar, Laura, a jóvenes generaciones, ya han conseguido el objetivo. No sé, a nivel social, el impacto que crees que puede llegar a tener este mundial, visto lo visto aquí en Estados Unidos.
Bueno, viviéndolo aquí, ¿no? En Dallas hemos visto que tenía mucho impacto, ¿no? Sobre todo porque si hay algo que les gusta a los americanos es celebrar, ¿no? Y alrededor del fútbol, que no es el primer deporte aquí, porque tienen primero la NBA, tienen la NFL, tienen también el hockey, incluso hablamos el otro día en el restaurante, pero en estados tan grandes, ¿no?, como este, ¿no? Nosotros estamos en Dallas, el estado de Texas, que es de los más grandes de Estados Unidos. Lo que hacen, viven en ranchos y se juntan todos para celebrar, ¿no? Y esto ha sido una ocasión, nos lo decían en los restaurantes, que la eliminación de Estados Unidos, pues bueno, había llamado a mucha gente a concentrarse, a ver los partidos juntos y tal, a muchos niños a descubrir qué era el soccer y que eso podría ayudar. También la inversión que se ha hecho en el deporte, ¿no? Es como cuando se invirtió tanto, ¿no?, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y decía, es que se han ganado muchas medallas. Bueno, claro, es que cuando se invierte en un deporte, cuando se pone el foco, cuando la gente está mirando hacia un punto, sirve de inspiración y sirve para que crezca en ese país. Entonces yo creo que va a servir, no obstante, tiene un camino largo, porque ya te digo que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer deporte que hay en los Estados Unidos. Ahora lo han celebrado como nadie, vamos, aquí en Dallas.
Sí, pero lo han celebrado por la fiesta, y es evidente que en un país tan grande, que es un continente, pues hay para todo. Pero la sensación general, por ejemplo, yo cuando estuvimos en Dallas en el partido, que la noche previa el partido que jugaba era México, si no me equivoco, joder, es que veía los restaurantes al lado del hotel, cerquita del hotel de concentración de la selección española, y es que lo de México es un escándalo durante todo el campeonato del mundo, lo de Argentina es un escándalo. Me da pena lo de los aficionados españoles, porque hay muchos, pero pocos venidos de España, porque es muy complicado. Yo tengo la sensación de que el germen del soccer está ahí desde hace tiempo, y que esta generación de futbolistas puede incrementar el cariño por un deporte que será el cuarto o el quinto en el país. Ahora, el otro día, bueno, ayer, que ya me pierdo, que vinimos de Dallas a Los Ángeles, cuando te ven con la acreditación, que nosotros no nos la quitamos porque siempre te puede echar una mano en aeropuertos y tal, es que ya hay gente que te pregunta si continúa el Mundial. Es que ya hay gente, o sea, una vez eliminado a Estados Unidos, los norteamericanos han hecho plaque off, y aquí ya esto existe para los latinos y se acabó. Que no es poco, por
es
cierto.
Que para mí el impacto, Laura, y con esto cerramos este tema, lo va a tener. Es una sociedad tan competitiva tan ganadora que lo va a tener cuando sean capaces de ganar. Igual si llegan a una final ya puede tener más impacto, pero hasta ese momento no va a llegar.
No, claro, lo que no son buenos, pues oye, le ponen menos atención, ¿no? Cuando empiecen a ganar o vean algo que pueden tener un triunfo ahí. Pero bueno, lo comparto con Romero, aquí se ha vivido sobre todo el ambiente mexicano, de todos los latinos que viven aquí, que son muchísimos. Entonces veíamos las celebraciones y tal, y las acreditaciones, es decir, tampoco tienen cultura de saber ni que hay periodistas cubriendo el evento y tal, pues nos preguntaban si éramos empleados de FIFA constantemente. Yo decía, pero bueno, que el fútbol no es la FIFA, que el fútbol, ¿verdad?, es muchas más cosas. Entonces sí, la competitividad también va a marcar la evolución de Estados Unidos en la carrera del soccer.
Veremos el impacto que tiene el futuro. Vamos ya con el juego que hemos preparado para hoy. Es un 1x2, o sea, me tenéis que decir quién os gusta más de la alineación con la que salió España en la final de 2010 y la alineación...
Divertido, bueno, pero tramposo.
¿Tramposo no? Bueno, pues sí, sí, vale, pero llámame tramposo. Podéis poner 2x, o sea, hay dos opciones de poner empate. Y vamos a puntuar también el banquillo que tenía en aquel momento Vicente del Bosque. Lo leeré en bloque y leeré en bloque el banquillo que tiene ahora mismo Luis de la Fuente y me decís cuál os gusta más. Y Romero, lo siento mucho, pero tendré que preguntar también por entrenadores.
Por eso digo que es un juego tramposo, que a mí me encanta, que no he dormido esta noche pensando
Fuente,
en...
Del Bosque
en,
de la Fuente.
Claro, pero que a mí me encanta...
Puede implosionar no el cerebro noche, de Romero.
No he dormido esta noche pensando en cómo lo podría hacer, pero es un juego tramposo. Si quieres te lo cuento ahora, si quieres te lo cuento al final cuando dé mis notas.
El del Bosque, Luis de la Fuente de Romero, va a ser lo último que voy a preguntar. Me he traído la libreta y el boli porque voy a ir apuntando lo que decís cada uno. Va. Voy a empezar por Axel y voy a empezar por la portería. Axel, ¿Casillas o Unai?
Casillas.
Romero.
1-1.
2010. Laura.
Casillas.
También un 2010 y yo voy a decir también Casillas 2010. De momento, pleno. En el lateral derecho, Sergio Ramos o Porro. ¿Alguien va a decir Porro o X? Que hable ahora o calle para siempre.
No, yo no. Yo...
No, ¿nadie?
Te darás cuenta desde el principio que está siendo un juego tramposo, ¿no? Venga.
¿Por qué es tramposo?
Claro. ¿Por qué es tramposo?
No entiendo por qué es tramposo.
Porque para comparar de esta manera en este juego, que a mí me va a encantar, y vais a ver lo que va a salir al final del juego, vais a ver, bueno, vosotros para intentar inventar algo os daré dos o tres dudas, pero bueno, vais a ver lo que va a salir. Es tramposo porque para compararlo esto con total objetividad hay que esperar a que termine la generación. Porque digo yo la pregunta, ¿y si ganamos el Mundial y repetimos el juego, alguna opinión cambiaría? Igual sí, por eso es tramposo, pero me encanta. Dicho esto, por muchos metros por delante, pues Sergio Ramos.
Te voy a comprar. Me ha gustado mucho tu argumento, Romero. O sea, tienes razón.
Es que cada día te quiero más.
Aquí hay un amor.
Tienes razón en lo que has dicho. Quizá la palabra tramposo yo no la usaría, porque tramposo significa malintencionado, y yo creo que eso
yo
no
que
pretende
ser. Yo soy más
ser.
Rebajero, yo tengo menos estilo.
Creo que simplemente puede resultar injusto, ¿no? Pero es un juego divertido y yo creo que estamos aquí para entretener y para divertirnos.
Muchas gracias, Axel. Al menos Axel...
Siendo divertidísimo de momento.
Axel me ha comprado el juego, al menos. Eso ya lo tengo.
Sí, pero que a mí lo que me fastidia, porque como yo ya lo tengo en mente, me fastidia ver lo que va a pasar con mi quiniela. Entonces me fastidia, porque luego eso lo voy a ver. Bueno, digo, coño, es que... ¿Sabes? Pero me fastidia, pero tengo que ser honesto con lo que pienso.
Aquí el tema, Romero, es que le dará todavía, y lo digo en serio esto, más importancia, más mérito a Luis de la Fuente si acaba pasando lo que tú dices, que le vas a dar la gran mayoría de votos a los jugadores de 2010. Por tanto, eso le daría mérito a Luis de la Fuente. Vamos a seguir. Piqué, Cubarsí, central derecho. ¿Alguien ve a Cubarsí o una X o de momento ponemos Piqué?
Piqué.
Piqué, yo creo que Piqué.
Romero.
Por muchos metros de diferencia, cuerpos de distancia... De momento sí, porque Cubarsí está empezando
te hacía yo con ganas de decir que una X o algo así, ¿eh?
No, yo creía
que sería anti-Piqué, no, Romero.
Sí, yo también.
No, yo normalmente soy anti-metepatas y en ese sentido no me gusta Piqué, pero futbolísticamente Piqué es uno de los mejores centrales que he visto yo desde que cubro fútbol, sin ninguna duda. Ahora, ¿me preguntas por Piqué futbolista? Crack. ¿Me preguntas por Piqué fuera de los terrenos de juego? Metepatas. No tiene nada que ver.
Como Ramos.
Uy,
Ramos para ti. Para mí Ramos es un crack fuera del campo también, pero claro, esto es muy bonito.
Para mí también es un metepata, Ramos fuera del campo muchas veces.
Claro, por eso.
Bueno, central, zurdo, Puyol, Laporte.
Puyol.
Romero.
Puyol.
¿Laura?
Puyol.
Yo voy a decir Puyol también. De momento tenemos un pleno de 2010. Yo creo que ahora va a cambiar un poco la cosa, pero no me quiero adelantar. Yo digo Cucurella, es decir, 2026, Laura.
Cucurella.
También 2026.
Pero presenta
compite con Capdevila.
Perdón. Es que creo que a veces la gente lo puede tener en la cabeza y se me ha ido. Axel, perdona.
A Cucurella.
2026 y Romero.
X. Ese mundial que hace Joan Capdevila.
Una X.
Es. Sí. Ese mundial que hace Joan Capdevila, que le pasó un poco como a Cucurella en la anterior convocatoria, que entró, si os acordáis, medio de rondón para hacerse con el puesto de titular indiscutible, porque había mucha gente que quería meter a Valdés y no sé qué, y Luis de la Fuente dijo, no, este es el mío. Y a Joan Capdevila le pasó algo parecido, en el sentido de que era el único puesto que podía bailar un poco. Incluso competía con, no sé si os suena, un Álvaro Arbeloa, que en ese mundial jugaba o había jugado durante toda la temporada en la izquierda y podía ser su rival ahí. Ese mundial que hace Capdevila es inolvidable. Entonces yo creo que Capdevila se merece una X.
El Fulham competía con Capdevila.
En ese mundial sí. Y te voy a dar otra noticia, Axel. De los jugadores de la selección que más amigos y relaciones personales tenía con los periodistas que cubríamos ese mundial, fue el lateral izquierdo suplente de esa selección española.
Eso es verdad. Y también hay que decir que en las celebraciones, el primero que salió en la zona mixta a atender a los medios de comunicación, a hablar con todos, cuando España era campeona, fue Joan Capdevila. También hay que, con un cubo...
una en la cabeza, ¿no?
Una cubitera en la cabeza. Sí, totalmente.
Una cubitera en la cabeza y bastante líquido dentro del cuerpo. Una cubitera en la cabeza bastante líquido dentro del cuerpo.
Por ejemplo.
Había que hidratarse. Mediocentro. Aquí es otra que mola. ¿Busquets o Rodri? Axel, empiezo por ti.
No me hagas eso.
Bueno, pues yo, mira, me mojo yo si quieres. Yo voy a decir una X.
Sí, yo también.
X también.
Romero, faltas tú para desempatar.
Sergio Busquets.
2010. Ostras, no ha dado de momento ni un 2026, Romero. Y ha tenido dos de las mejores opciones, pero bueno. Ahora me va a decir Romero que juntar a Xavi Alonso con Pedri es hacer trampa. ¿A que sí? ¿Qué lo vas a decir?
No, pero es hacer trampa, pero júntalo. Xavi Alonso. Pero Xavi Alonso, de momento a nivel internacional, Xavi Alonso con una pierna. O sea, lo puedes ya poner. O sea, entre
con Xavi una pierna, Pedri,
De momento, a nivel internacional, que es de lo que se trata esto, rendimiento selección 2010, rendimiento selección 2026, Xavi Alonso.
Bueno, ahí está el voto de Romero, 2010. Axel.
Venga, Xavi
Vamos,
Alonso.
Axel.
Xavi Alonso.
Venga, sabía yo. Si yo sé que de esto al final... Que yo aprendo de ti, pero que tú estás aprendiendo un poquito también.
Laura.
Yo voy a decir una X. Con eso acabo mis X, pero ya he pensado en que la última que me queda es esta y yo ahí veo una X, sí.
Habrá que hacer caso a la jefa. Yo pongo también una X. Xavi Alonso, Pedri. Es verdad que hay muchas cosas diferentes que medir, ¿eh? Si medimos importancia en la selección, se la compro a Romero, que Xavi Alonso de momento ha tenido muchísima más que Pedri, pero si hablamos de jugador... Bueno, pero yo hablo de la calidad... Estábamos midiendo calidad de jugador, y calidad de jugador, para mí, como mínimo,
define calidad de jugador...
El rendimiento no lo podemos medir porque hay muchos años de distancia, entonces
es imposible ver la calidad de jugador. Claro, en la calidad de jugador va incidencia en el equipo, claro. Incidencia en la selección, títulos conseguidos... vamos, de momento no hay color.
No, o sea, títulos no es calidad. Títulos no es calidad.
Títulos, o sea, sí, claro.
Tú no puedes comparar los títulos de Xavi Alonso con 43 años, si no me equivoco, tiene.
Incidencia, no, me explica mal probablemente. Incidencia de Xavi Alonso en los títulos conseguidos durante su carrera en los equipos en los que ha estado. O sea, no el currículum y ser el jugador 18, sino incidencia de Xavi Alonso en los títulos que tuvo en su carrera como futbolista en el Liverpool, en el Real Madrid y en la selección española. Su incidencia
también ha tenido grandes compañeros. Sí, sí.
Claro, como Pedri.
Bueno, sigamos, venga, no. Va.
Sí, sí, que Axel se tiene que ir. Media punta, va. Vamos a hacer un Tarrasa contra Tarrasa. Xavi, Dani Olmo. Empiezo por ti, Laura, va.
Xavi.
Bueno, alguien no va a decir Xavi y acabamos antes.
Me encanta Dani Olmo, pero es que es imposible.
Axel, lo veo callado, ¿eh?
Sí, estoy callado, pero voy a decir Xavi.
¿Pero no lo dices muy convencido o soy yo?
Es Xavi.
Vale. Extremo derecho, Pedrito, Lamín. Empiezo por ti, Axel.
Lamín, claramente.
Romero.
Calidad de futbolista, Lamín Yamal, 2.
Lamín, Laura, y yo digo también Lamín. Aquí hay un pleno de 2026. De los pocos, me parece que el único que hemos tenido. Es un extremo derecho. Extremo izquierdo, Iniesta o Baena. Hemos tenido que meter ahí a Iniesta. Empiezo por ti, Romero.
Pues el mejor futbolista español que he visto yo.
2010.
Probablemente
nunca. ¿Alguien no va a decir Iniesta?
Iniesta.
Axel.
Iniesta claramente.
Iniesta claramente, 2010 todos. Y nos falta el delantero centro, el banquillo y el entrenador. Delantero centro, Villa Oyarzábal. Axel.
A Villa.
Villa es un 2010. Romero.
Pues David Villa.
Voto para 2010. Yo también voto Villa. ¿Y Laura?
Villa.
Todos 2010 en pleno. Ahora viene el tema del banquillo. Banquillo 2010 era Víctor Valdés, Pepe Reina, Albiol, Marchena, Arbeloa, Cesc Fàbregas, Javi Martínez, Jesús Navas, David Silva, Juan Mata, Fernando Torres y Fernando Llorente. Es verdad que hay una pequeña trampa porque hay más jugadores, pero el banquillo 2026 es Joan García, David Raya, Llorente Pubill, Eric Grimaldo, Fabián, Miquel Merino, Zubimendi, Gaby, Nico Williams, Jeremy Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz. Vamos con el banquillo de Romero. ¿Tú qué votas?
2010, aún siendo menos.
¿Axel?
2010, claramente, de hecho.
¿Claramente, eh?
Sí, sí. Sí. O sea, me parece vale. Que Cesc Fàbregas, David Silva, solo con estos dos, tener estos dos de suplentes me parece una locura.
¿No iban mal los porteros, los delanteros, Laura? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo voy a decir 2026. Y porque, por ejemplo, en los porteros, creo que la calidad que hay. Y luego, es verdad que ahora Nico no está bien, pero por ejemplo, o por el otro día, que marca Merino también, que sale del banquillo. Con lo cual, yo me quedo con el banquillo de 2026.
Yo he estado ahí pensando en la X, pero voy a decir también 2010, finalmente. Así que tenemos un 2010 también en el banquillo. Y queda la pregunta estrella, aquí te dejo tu minutito de gloria si lo quieres, Romero, Vicente del Bosque o Luis de la Fuente.
Pues mira, me cuesta decidirme, pero tengo que ser honesto con lo que pienso. El discípulo puede emular al maestro, pero de momento maestro solo hay uno. Y ese es don Vicente del Bosque, 1-1.
2010, ha sido bonito, Laura.
Ha sido muy bonito, sí.
¿Tú qué votas?
Yo voto Vicente del Bosque también, por muchas cosas, pero bueno, creo que todavía le queda camino a Luis de la Fuente, que lo está haciendo bien, también es verdad, pero jo, es que lo del Bosque fue muy grande, ¿eh? En todos los aspectos también te digo, en el deportivo y también en el personal con todo el mundo.
Axel.
Del Bosque, claramente, claramente, claramente.
Yo voy a utilizar una expresión de Romero, de momento, como diría que el con una pata, Vicente del Bosque, con una pata. Me parece que claramente, de momento, ha hecho muchísimo más Vicente del Bosque que Luis de la Fuente.
Bueno, sin pues ir más lejos, a nivel clubes, del Bosque ha ganado la Champions y,
claro.
Y de la Fuente no ha entrenado ni en Primera División.
Sí, bueno, sí. Pero si no te vale para los jugadores, tampoco te vale para los entrenadores, lo de los títulos. Eso no es calidad. Estamos hablando de calidad como entrenador.
Sí, sí, claro. Y estamos hablando de valorar toda su carrera. O sea, claro. La carrera de Luis de la Fuente fuera de la selección o de la federación es una carrera muy discreta a nivel de entrenador, ¿o no?
Sí, sí, no, sí. A máximo sí. Nivel, desgraciadamente para él y afortunadamente para la federación, sí, claro, no ha tenido prácticamente carrera. Ha tenido callo, pero no carrera.
Romero, ha sido, como has visto, una victoria incontestable de 2010. Ha ganado la portería, el lateral derecho, el central diestro, el central zurdo. Ha perdido el lateral zurdo, lo ha ganado Cucurella. Ha ganado también el 2026 el extremo diestro, lo ha ganado Lamín. Y en el resto, hay alguna que estaba así más disputada como la del mediocentro, pero también por tu voto lo ha ganado Busquets, por tanto lo ha ganado 2010. Bueno, es una victoria incontestable de 2026.
Una cosa que ayer cuando me dijiste lo del juego dije, ostras, tenía como la sensación de que en 2010 eran todos mucho más mayores que los de 2026.
Eso, sí.
Y estuvimos mirando las edades de todos. Es verdad que hay dos jugadores en 2026 que bajan mucho la media, que son Lamine y Cuarsi. Pero la media edad de los jugadores de 2010 era como 27 años, sí. Y la de ahora era 26 y medio. Con lo cual, en edades, estaban compitiendo más o menos en el mismo momento deportivo.
Baja mucho la media edad Cuarsi y Lamine, como dice Laura, pero es verdad que sorprende ese dato. Yo no lo hubiera acertado ni de broma. Lo digo, Romero, porque al final le da mérito a lo que está haciendo la actual selección española de Luis de la Fuente en este Mundial también.
No, pero yo creo que sobre todo aquí hay una gran diferencia, que el pasado cuenta. Entonces nosotros en el 2010 venimos de una generación que ya está creciendo y en la cúspide del fútbol gracias a otro mago como Luis Aragonés, que creyó en este proyecto en el que no creía nadie. Y para mí el gran mérito, el elemento diferenciador que tiene Luis de la Fuente con estos chavales es que ahora todos nos subimos al carrito de qué bien Oyarzabal de delantero centro, qué bien Cucurella, qué bien Pedro Porro, qué bien no sé qué, pero que antes de la pasada Eurocopa pues no se daba un duro por ellos. Creo que ese es el verdadero mérito de Luis de la Fuente, que antes del 2008 teníamos la sensación de que estaba ahí, de que estábamos a un paso tal, y que antes de ganar la Eurocopa nuestra sensación es ¡buf! Cómo hemos perdido calidad en el equipo nacional. Ese es el mérito real de Luis de la Fuente.
Hemos opinado todos de lo que nos parecía el equipo 2010, el de 2026, los méritos actuales de Luis de la Fuente. Vamos a cerrar como hacemos siempre con el cromo. Nos tenemos que ir, que nos vamos, Laura, hoy a ver una ciudad.
Fort Worth, un pueblo tejano aquí que está a unos 30 minutos, a ver que a las 11:30 salen las vacas.
A las 11:30 salen las vacas.
A las 11:30.
Me apasiona.
Antonio, que las sacan a pasear en el pueblo, pues para que las veamos. No son las vacas como las que habrá en tu pueblo, en Ávila, que salen cuando quieren y tal, ¿no? Aquí, sí.
Ternera blanca de Ávila, que aquí no son ni lo que es.
O de Segovia, sí, ¿eh? Sí. Yo te compito con la de Segovia.
También.
Somos
primos hermanos.
Se puede imaginar, Axel, que me apasiona el día de hoy que voy a vivir. Vamos, va a ser.
Pues no, ¿cómo que no te apasionas? Has dicho que venías encantado.
Sí, hombre, claro, venía porque no me voy a quedar solo en el hotel todo el día, pero bueno.
Te has dejado un bigotito que te pega.
Otra vez con el bigote.
Que no te veo la barba porque es blanca.
No, que me afeito todo.
Que te has dejado bigote.
No es verdad.
Bueno, yo tampoco te he preguntado por intimidad. No te he preguntado por lo que te afeitas o te vas a afeitar, pero...
Ya las acabo contando yo, o sea que tampoco te preocupes.
Pero bueno, un gorrito de cowboy y las botas te sientan fenomenal.
Axel, que antes no me has escuchado, como vas ahora a la peluquería, quería saber si hoy vas a arriesgar en la peluquería. Es decir, si de repente, por estar en el Mundial, por dar una imagen diferente, por no sé, si te vas a teñir o te vas a hacer algo diferente en el pelo.
No. Voy a pedir que me corte al 2 o al 3 para que me dure para todo el verano.
¿Puedo yo una curiosidad sobre este tema? Sí. 10 segundos a Axel. Axel, ¿eliges tú o te dice ella por tu morfología, por la forma de tu cabeza, por cómo llevas las lupas, por no sé qué? Córtatelo así.
Elige un poco ella, pero esta vez es que yo creo que ella no estará. Entonces solo está, o sea, ella es la que diseña estilísticamente, pero no estará en el momento del corte. Entonces yo lo arreglaré
esto es buenísimo.
Sí, ¿sí? Yo lo arreglaré.
Pues con el fútbol le pasa
peluquero.
Lo mismo. Está hablando de un corte de pelo y te está contando poesía. Pues con el fútbol está hablando de un paquete lateral derecho de un equipo que no conocemos y te lo está diseñando igual.
A ver, sin querer faltar a nadie.
Eso es el poder de la oratoria.
Yo creo que estamos los tres en un momento capilar de nuestra vida. Laura no, obviamente, salta a la vista. Pero los otros tres estamos en un momento que tenemos dos opciones: o rapar o hacer lo que el peluquero pueda. O sea,
no, tenemos tres. Lo que pasa es que tercera, yo. Es que veo muchas cosas a mi alrededor y me da un poco de miedo. Pero. Y soy cobarde, pero yo creo que. Claro, estamos en el momento de rapar.
Turkish Airlines.
Muy bueno, bien. En España hay muy buenos, pero
ya,
claro,
verdad, sí, sí.
Te puede tocar cara o cruz, ¿sabes? Si te toca cara, joder, qué bien.
Es que
si te toca y luego
no
tiene unos,
es verdad.
Claro,
no,
claro.
Verdad,
y luego Laura tiene,
bien,
no,
no
sé si,
sí.
Y luego tiene unos condicionantes que me han contado a mí que ya a partir de cierta edad corres el riesgo de tener que medicarte de una manera que no estamos sobrados y que puede que la cosa no merezca la pena.
¿Puedes detallar? Desconozco, ¿puedes detallar?
Si quieres te lo mando por... Bueno, pues no... ¿Puedo, no, Bruno?
Sí, a ver, mándaselo por WhatsApp mejor y lo resolvemos si la dirección
son
de
mejor,
este...
Mejor porque... Son efectos secundarios relacionados con el aparato reproductivo.
Totalmente, sí. Que te tienes que tomar una pastillita, Axel, que depende a qué edad y de qué manera puede que tengas pelo, pero eso sea lo mejor que tengas el resto de tu vida.
Bueno, pues si hay que elegir, yo lo tengo claro.
Yo también.
Axel, a ver, te dejo tu minuto de gloria también con... Sí, no, esto está degenerando de una manera terrible. Habrá que abrir el sobre, nos sale el cromo de Patrick Berg, que es un jugador que a ti te encanta. No sé si el que más te gusta del Bodo Glimt, de Nutsen.
No.
Pero buen futbolista, ¿eh?
Sí, sí, Berg además es el corazón del Bodo Glimt. Berg es espectacular. Es un jugador que... En el Bodo Glimt es el mediocentro más defensivo, pero llega al área, chuta, marca goles, centra de maravilla el balón parado. El otro día en el partido contra Costa de Marfil con Noruega, aparece desde segunda línea para darle el pase en el gol de la victoria a Haaland. Ha acabado entrando en el equipo cuando empezó suplente esta Copa del Mundo y jugaba a Ursnes, que es muy buen jugador, que juega en el Benfica. Bueno, pues Berg se lo ha comido. Y ya no es un jugador joven, pero es un jugador que, con lo que ha hecho en Champions con el Bodo Glimt y lo que está haciendo en este Mundial, merece mucho reconocimiento, mucho reconocimiento. Por cierto, vamos a ver si no hay cambio ahora en Bodo, ¿eh? Porque está sonando mucho que se va Nutsen a Estrasburgo.
A Estrasburgo, te escuché, ¿no? El otro día, sí, sí.
Sí, está sonando que se va a Estrasburgo Nutsen. Vamos a ver si se hace o no se hace. Pero bueno, sería una noticia de bastante impacto.
Está Romero preocupado con el tema.
No, Laura, me encanta este futbolista. Me encanta este futbolista. Que tengo que decir que me encanta este futbolista. Lo que es, bueno, me encanta. Lo que estoy viendo de este jugador en el Campeonato del Mundo me flipa.
La verdad que se está saliendo. Laura, gracias por pasarte.
A vosotros, nada. Ya contaréis cómo evoluciona esto. Por favor, Axel, una foto después de la pelu, ¿vale? Mándamela.
Bueno, me verás en el siguiente, el que pueda que empate también. No sé.
Vale, pues sí. me lo pongo.
Vela, venga, me haré una foto, venga, va.
Un abrazo, Axel, hasta la próxima.
Adiós, hasta luego, chao.
Romero, buen día en LA, en California, un abrazo y hasta el viernes.
Un abrazo, hasta luego, chicos.
Nosotros nos vamos a ver vacas y volvemos el viernes con más El que pueda que empate. Será el episodio 14. Hasta entonces, adiós.
El que pueda que empate es una producción de Ser Podcast presentada por Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Producción: Laura Escarza, Manu Tomillo y Javi Caminero. Edición de sonido: Roberto García. Edición de vídeo: Bea Polo. Puedes escuchar todos los episodios de El que pueda que empate en la aplicación de la cadena SER.